Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti y a todos los amigos que escuchan tu programa. Como siempre lo menciono, Rumbo al Camerino a través de Big 90. Listos para, a un día de comenzar la Serie Mundial, darle un vistazo a este evento que promete ser uno espectacular.
Luis, cuando analizamos esta serie, me gustaría que tú me hicieras un resumen de lo que podemos esperar de esta serie para después ir al análisis más específico.
Mira, qué bien que me preguntas eso, porque yo he estado trabajando en ver lo que significa estos dos equipos para todo Major League Baseball, para todos nosotros fanáticos, y otros detallitos que vamos ahora a tratar de explicar de lo importante, de lo que significa, más allá de lo que veamos, si veamos un espectáculo de que vaya a 7 partidos o no vaya a 7, y a ver quién gane, si se van simplemente en 4 partidos. Hay otras cosas que hay que verla fuera de lo que es lo que sucede dentro del terreno. Porque mira, se reanuda esa rivalidad que se dio en hockey hace unos meses atrás. Si ustedes recuerdan ese encuentro entre los seleccionados de Estados Unidos contra Canadá, y hay que mencionar porque el hockey es el deporte número uno en Canadá, y que hasta un momento ese encuentro se tornó en algo, hasta tomó un tono hasta personal. Y lo sabemos porque hasta el presidente de Estados Unidos estuvo envuelto, como siempre hace, ¿verdad? Y en la historia de Major League Baseball, uno se pregunta también por qué Canadá no tuvo ningún problema con la mudanza de los Expos y perder, ¿verdad?, ese mercado, dejar un solo equipo. Bueno, pues la respuesta es que la preferencia siempre ha sido tener un solo equipo. Y, como mencioné ahorita, se debe a que Canadá es hockey. Hay más de un equipo de NHL, y el demográfico para poder mantener un negocio lucrativo que no es el número uno, pues no es dividir ese segundo deporte que viene siendo el béisbol en dos equipos. Así que ellos prefieren una sola marca, una sola representación que concentre su negocio, que el mismo que vive en Vancouver, el mismo que vive en Quebec, tenga y use la misma gorra, y sea solamente una identidad para un negocio, y no competir con el hockey y no arriesgar ingresos por querer abarcar más equipos en un terreno, ¿verdad?, tan grande, y dividir la fanaticada, diluirlo en dos frentes, mejor los aglomeras en uno solo. Además, que serán menos impuestos que se quedarían en Canadá, no se quedarían en Canadá, y menos división de ganancias. Otro detalle de esta serie, y antes de entrar a sus méritos, es que estos dos equipos tienen muchas cosas por qué ganar cada uno. Para Major League Baseball también, mucho interés en cómo se desarrolla la misma. Yo no tengo duda, amigo, que luego de la pasada Serie Mundial, donde eran los dos equipos más significativos en el béisbol, Yankees y Dodgers, tienen una gran oportunidad de convertirse en la Serie Mundial más vista por varias razones en los últimos 20, 25 años. Quizás me equivoque, pero eso lo veremos más adelante. Para los Dodgers, la posibilidad de convertirse en el primer equipo en el milenio de ganar un back-to-back, ¿okay?, ya con eso nada más es un atractivo. Romper esa racha, que los últimos que lograron eso fueron los Yankees, pues qué mejor equipo que el segundo más visto por ahora y que más genera ingresos que los Dodgers, que son los Yankees. Pues ahora los Dodgers pueden ser el equipo que genere más ingresos. Obvio, este es el equipo de los 12 que entraron. Estos dos equipos, ¿verdad?, son dos de los 12 que entraron a la postemporada con la nómina más alta de todos, incluyendo a los Mets y los Yankees, porque aunque la revista Sportrack pone a los Mets primero, todos sabemos que simplemente el contrato de Shohei Ohtani es un espejismo y es lo que cambia eso. Pero cuando usted va al valor de la franquicia, al valor año por año, ciertamente aparecerá el de los Dodgers, el de los Dodgers como ese equipo primero. Los Blue Jays no están muy atrás, porque este es el séptimo equipo con mayor nómina. Y antes de continuar, si ya hicieron el ejercicio, fanático, pero si no, aquí les va el detalle. De los 12 equipos con mayor nómina en Major League Baseball para el 2025, solo 4 de esos 12 no llegaron a los playoffs. ¿okay? Cuatro de esos dos. Los Mets, que no clasificaron por perder su serie individual con los Rojos, pero tuvieron el récord similar. Los Astros, que llegaron en la misma situación, con el mismo récord que los Tigres, pero le sucedió lo mismo que a los Mets. Y los Gigantes de San Francisco, que quedaron fuera por dos juegos de esa última posición del Wild Card. Todos estos tuvieron una última semana, un último día de la temporada con una posibilidad de clasificar. Solamente los Bravos de Atlanta estaban fuera de contención antes de llegar a septiembre de esos dos equipos con la nómina más alta. O sea, ocho clasificaron. Tres de esos equipos que tenían las nóminas más bajas, dos de esos fueron barridos en su serie. Y los otros dos eliminados. Y ciertamente sí, los Marineros de Seattle no son de esos equipos con nóminas tan bajas, ¿verdad? Entre los 12, como fue Detroit, Cincinnati, los Brewers y los Guardians. Pero, oiga, eso sí, ¿verdad? Que eran de nóminas bien debajo por el promedio. Todos eliminados. Si los Dodgers prevalecen como campeones, probarán una vez más que si usted quiere ganarlo todo, quiere ser campeón mundial, existe un mercado para eso. Y no es solo estar entre esos dos equipos. Tiene que tener una nómina bien, bien alta, porque de la forma en que se comporta Major League Baseball, como se comportan los dueños de equipo, lo estamos viendo en esta postemporada. Y por otro lado, otro detalle que para mi entender será esa serie más vista, posiblemente esos últimos 25 años, tenemos tres países enteros siguiendo esta serie. Dos de ellos que hacen la diferencia grandísima, que es Canadá y Japón. O sea, la representación de jugadores japoneses en los Dodgers es la más grande, y eso nada más generó gran parte de las ganancias del equipo que cubrió, salió en las noticias hace una semana atrás, cubrió el contrato de Otani ya. Por otro lado, el jugador número uno de los Blue Jays, ustedes lo deben saber, nació en Montreal, que es el Vladi Guerrero, así que tiene ese toque más. Sabemos que sus raíces son dominicanas, pero su certificado de nacimiento es de Canadá. Y eso pues lo hace aún más atractivo. Y claro, ese país está llega a la Serie Mundial luego de 32 años. Yo creo que esa gente ya está listo para inundar el Rogers Center. Los ratings de esta serie deben ser enormes. Y para Major League Baseball, las ganancias deben ser ridículas. Y más aún si lograse llegar a la serie a 7 partidos, algo que no sucede en los últimos 7 años, y eso es posible, ¿verdad? Y para añadirle un poco más de sazón a esto, tenemos representación de 8 países fuera de Estados Unidos. Inclusive jugadores no solo de Japón, sino hasta de Corea, y hay uno que es de Hawái, que es Kiner Falefa. Y claro, obvio que nacido en Puerto Rico, nuestro famoso, ¿verdad?, Kike Hernández, lo que hace en la postemporada. Yo sé que puedo mencionar a Springer porque él, ¿verdad?, él tiene raíces boricua, pero el que dice esa frase, hacho, Puerto Rico otra cosa, es Kike. Así que, amigos, cuando salgan los numeritos del dinero generado en esta serie, yo les garantizo que romperá récord establecido, aun cuando tenga que batallar con la NFL, que está en todo su apogeo, y el hockey, que acaba de empezar. Y obviamente pues con la gran noticia de lo que ha pasado con la NBA en su segundo día de participación, algo que, ¿verdad?, acapará la atención. Pero con todo y eso, para mí esta serie va a ser histórica. Tres países, Estados Unidos, Canadá, Japón, dos mercados tan grandes como esos dos. El apoyo para esta serie mundial va a ser increíble, y ¿verdad? Países dominados por este deporte, pues, miren, va a tener que estar pendiente de unos días a lo que es Major League Baseball, aún con esos tropiezos que les mencioné, Rafi. Esa es la parte que yo entiendo que va a ser esta serie una espectacular. Gane quien gane, ya yo creo que ya el logro ha sido presentar a estos dos equipos para este espectáculo rápido.
Luis, cuando uno analiza la serie y le dice, va a la ofensiva, va a la defensa, va a los lanzadores iniciadores, va a los relevistas, va a la dirección. ¿Cómo tú analizas la serie y quién debe ganar y por qué?
Pues mira, vamos a ir paso por paso. Yo, obviamente, lo más seguro es que me equivoque cuando diga quién vaya a ganar, porque la verdad es que cada vez que se hace más difícil con todas las cosas que están sucediendo en béisbol, pero daremos un ganador al final. Pero viendo más o menos los equipos, los Dodgers, lo importante para los Dodgers es esa ofensiva, aunque usted no lo crea, porque todo el mundo dirá, es el relevo. Oiga, sin Freeman bateando, con Shohei básicamente esos últimos, fue la parte de ese último juego, este equipo de 10 partidos ha ganado 9. Y ciertamente, cuando usted mira los numeritos ofensivos de los Dodgers, pues no han sido tan dominantes como Toronto en ese aspecto. Así que para los Dodgers va a ser bien importante que Freddy Freeman comience a batear, que Shohei salga de ese slump, porque si usted le cuenta ese último partido, o lo que ha hecho en el anterior, oiga, usted sabe que ese no es Shohei Ohtani, el que vemos que puede repetir esos turnos, esos cuadrangulares, es lo que hace Shohei Ohtani. Para el récord que tuvo en lo que tiene hasta en la postemporada, que este hombre tiene que romper, hacer más consistente, y ese es el peligro que tiene el equipo los Blue Jays cuando llega ahora a esta serie mundial. Y ustedes pueden argumentar que dos de sus tres series pues fueron bien fáciles en cuanto a quiénes eran los que se iban a enfrentar. Le ganaron a un equipo de Cincinnati que tiene un futuro espectacular. Si obviamente, si es que sus dueños no lo arruinan, ¿verdad? Cierto que fueron barridos, pero usted le dio una primera probadita, un primer vistazo a las actuaciones de Chase Burns, de Nick Lodolo, de que llegó básicamente septiembre, Sal Stewart. Oiga, fueron breves, pero yo les aseguro que usted escuchará esos nombres y otros más de este equipo que deben dar un paso adelante. Así que no era simplemente que era el equipo de Cincinnati, un equipo que no tenía el derecho a estar ahí. Oiga, se lo ganó ganando al equipo de los Mets de Nueva York, empatando su récord y ganándole su serie. Pero ciertamente, siendo su primera participación contra un equipo como el equipo de los Dodgers, pues recuerde los nombres que les dije. Le ganaron a unos Phillies que eran de los favoritos a ganarlo todo y solo perdieron un juego de esa serie y se enfrentaron a tres lanzadores zurdos y obviamente luego barrieron al equipo que ganó más partidos que nadie en Major League Baseball y los dejaron expuestos como que no pertenecían. O sea, los Dodgers son lo que se le conoce en el argot del béisbol, ¿verdad? Los que están adentro, como un juggernaut. O sea, son arrolladores, inevitables, y como hemos explicado de la forma en que se dio esta temporada para ellos, la ventaja de sus iniciadores es bien importante, bien potente. O sea, en todas las ocasiones en que se analizaba una serie de los Dodgers, el talón de Aquiles, el plan era mantener ese juego cerrado hasta que llegara el bullpen. Esa ventaja de esos iniciadores, que aparte de Yamamoto y quien fue el mejor que lució en la serie contra los Brewers, esos brazos están fresquecitos y no hubo que utilizar ese bullpen de una forma tan alarmante como lo han hecho los demás equipos, incluyendo al equipo de Toronto. Y para colmo, ¿verdad? Cuando Dave Roberts tuvo que utilizarlo, pues mire, lucieron muy distintos a eso que vimos al final de la serie de la temporada regular. Y en algunos juegos de los playoffs, principalmente en la serie contra Filadelfia, pues oiga, hubo un cambio, ¿verdad? Porque lucieron distintos. Anthony Banda, Jake Dreyer y Rocky Sesaki cerrando los juegos. Pues mire, pues parece que esta gente, pues mientras van avanzando, la cosa va mejorando. Si Blake Training logra tirar una entrada completa, una entrada más sólida, pues mire, yo creo que ya la preocupación no es el bullpen. Para mí es la ofensiva del equipo de los Dodgers, que no ha estado tan potente como uno esperaría con ese núcleo de jugadores. Para mí esa es la clave. Obviamente, la ofensiva de los Blue Jays no es la misma de Cincinnati ni la de Milwaukee. Y menos la de Filadelfia, ¿verdad? Que no era nada floja. Pero buen picheo vence a buen bateo. Y esto lo tienen, ¿verdad? Eso es lo que tienen los 350 millones en nómina que tienen los Dodgers. Experiencia de postemporada, esta gente está más que sazonado para los momentos cruciales de un juego. Juegan este béisbol sin cometer errores mentales. Lo vimos en las jugadas que hizo el veterano Max Muncy, que quizás no estuvo muy bien en el bateo, pero ciertamente su defensa y su bateo de vez en cuando, ¿verdad?, oportuno, siguen luciendo aún con su edad. Ellos terminaron segundo en promedio bateo de todo el equipo en la postemporada, superado, obviamente, por los Blue Jays. Pero eso es 259, no es un número muy prometedor, contrario al del equipo de los Blue Jays, que estuvo bien alto, muy alto por encima de eso. El OBP, el slugging y OPS, todas esas estadísticas, ellos estuvieron segundos, superados, pues básicamente Toronto. Y para poder contrarrestar una ofensiva como la de Toronto, ahí es donde LA pues se destaca, pero por mucho. O sea, los líderes en WHIP con 2.45 de efectividad contra los 4.36 de Toronto, a los lanzadores iniciadores y relevista, incluyendo ambas partes, ¿verdad? El staff completo, 173 de promedio. En esas 9 victorias, como les mencioné, sin Freddie Freeman, sin Matt Muncy, sin Andy Page, todos estos como regulares en el lineup, y entre los tres solamente impulsaron 3 carreras en 102 turnos. Si usted cree que Freddie Freeman, principalmente, ¿verdad?, y como mencioné, y Showis mantienen esos promedios tan bajos como tuvieron en las series anteriores, yo creo que está jugando con fuego. Toronto tiene que jugar un juego espectacular. Recuerde que Showis solo batió 2.82, y cuando digo 2.82, oiga, eso en la serie regular, estaba en serie regular, cualquiera diría que fue una mala temporada, pero busque los otros numeritos para que usted vea. Y en la postemporada, pues está bateando 220, 231 Freddie Freeman, 214 Max Muncy. Esa es la parte que yo entiendo que el equipo tiene que mejorar. Básicamente estos tres jugadores que son sumamente importantes, incluyendo también a Andy Páez, que ese sí es el que ha estado más bajo. Mi problema con el equipo de los Dodgers es la ofensiva, que ha estado bastante silenciada fuera del equipo de Filadelfia, con dos equipos que tenían cuestionables, ¿verdad?, esos abridores, entre tanto por lesiones, por inexperiencia, siendo esa primera vez que el equipo de Cincinnati estaba, pues vimos alguna inexperiencia en esos lanzadores. Así que esa es la parte que yo entiendo que el equipo de los Dodgers, no es que tengan la rotación, que la tienen, ¿verdad? Hasta podemos comentar que es mucho mejor que la de los Marineros, de la forma en que actuaron algunos de ellos, pero ciertamente, fuera de los iniciadores que son espectaculares, se necesita ofensiva, porque la ofensiva del equipo de los Blue Jays es mucho mejor que los otros contrincantes que vieron esos lanzadores. Así que no puede irse estos juegos, darse el lujo, el equipo de los Dodgers, de darse ese lujo de anotar solamente 2 carreras y darle más presión a ese bullpen que no necesita. Pues obviamente eso va a ser clave. Se necesita esa ofensiva, se necesita que Muncy, que Páez, que Freddie Freeman, que el mismo Shohei bateen para darle más espacio a trabajar, como lo hicieron en las series anteriores, a esos iniciadores, que así pues usted sabe que con ventaja se trabaja más cómodo. Y obviamente con esa agresividad que tiene el equipo de Toronto, que hoy nombraron a su abridor finalmente, el novato Trey Savage, se convierte en el segundo lanzador abridor de ese primer juego de una serie mundial más joven en la historia de MLB. Esto no sucedía desde 1947. Así que, una vez más, los rookies que tanto han sonado en esta postemporada tienen el escenario para ello. Obviamente, esto le da oportunidad a Kevin Gausman a que tenga sus 5 días de descanso. Definitivo que eso tuvo que ver muchísimo. Y además, si alguien a estas alturas de la temporada, si la organización de los Blue Jays, que yo estoy 100% convencido que no fue su intención esperar hasta básicamente el último momento. Si alguien aún cree que esto se trata de engañar al otro diciendo quién comenzará o quién no, todavía no decidir hasta lo último para ver si hay algún cambio en afectar ese line-up, cargarlo sea con derecho o con zurdo, a estas alturas, amigo, eso no funciona. O sea, colocar un relevista a comenzar el partido como una estrategia para entonces luego traer a un iniciador tampoco funciona. Si no, pues pregúntele a Pat Murphy, a Matt Atanasio y a Matt Arnold a ver cómo le fue eso contra este talento de los Dodgers. Bien importante para Toronto, que si entonces quieren verdad tener oportunidad con esa fuerza de los iniciadores del equipo de los Dodgers, hay que trabajar las cuentas. Blake Snell ha dado 5 bases por bola en toda la postemporada, cuando básicamente en un juego él podía dar hasta 6-7. Lo vimos en la temporada anterior en ocasiones que fue el líder en bases por bola, pero también fue el líder en efectividad. Milwaukee no tuvo ese plan. Y aunque el equipo de Toronto lo ha mencionado mucho, un equipo bien agresivo, pues dentro de ese plan de trabajo de la organización tienen que mencionar o tiene que haberse estado dialogando la importancia de tratar de que a esos iniciadores le aumente la cantidad de lanzamientos para entonces tener que tomar una decisión entrando ya a esa sexta, séptima entrada, si son tan dominantes como han sido. Pero si usted trabaja las cuentas, mientras más lanzamientos, baja esa velocidad, baja el control, baja la ubicación, eso es bien importante con jugadores como Ernie Clement, que para mí este es el jugador clave para esta serie, para el equipo de Toronto. Obviamente Springer, Addison Bagley, Nathan Lux, estos cuatro, como mencionamos en la serie, o sea, estos cuatro son los que tienen que sacar la cara, porque yo estoy seguro que con Vladdy serán bien precavidos. Y si usted va a las estadísticas de la temporada regular del equipo de Toronto, Vladimir Guerrero no dominó ninguna estadística ofensiva del equipo. O sea, ni cuadrangulares, ni impulsadas, ni anotadas, ni cantidad de hits, ni promedio. La única estadística que Vladimir Guerrero lideró del equipo de Toronto fue las bases por bola recibidas, lo que obviamente indica, como hemos dicho antes, que este es un equipo que tiene unas piezas que complementan, que hacen ese juego interesante, porque hacen contacto, no se ponchan, ponen la bola en juego. Por eso es que menciono que Ernie Clements, Addison Barrier, Nathan Lux, estos tres son muy importantes. Obviamente usted espera de que Tato Springer, que Guerrero, pues hagan sus cositas, que lo haga Alejandro, pero cualquier otra cosa que puedan aportar estos otros son los que deben darle las oportunidades al equipo de Toronto ante una rotación y equipo tan, tan sólido como los Dodgers. No hay que jugar un béisbol perfecto. Obviamente hay que mantener la cantidad de errores baja, ¿verdad? Cuando se juega como underdog hay que ser bastante fino para ganar esta maquinaria. Vamos a ver qué rol tendrá Bobby Shepp, que se integra a este roster. ¿Cómo entonces John Schneider va a colocarlo en el line-up con su entrada? No ha jugado desde la temporada regular, así que hay que ver cuánto tiempo necesita, o quizás si necesita ninguno y sea este profesional que en su primer turno ya viene y conecta, pues fantástico, los Dodgers lo van a necesitar, los Blue Jays no les va a estar malo. Pero ciertamente hay que tener mucha precaución, hay que ver, yo espero que ellos hayan hecho un análisis bien profundo de cómo cambiar esa química de este equipo, a quién usted va a mover, dónde lo va a colocar para hacerle espacio a Obichel. Eso va a ser bien importante. Y yo no creo, ¿verdad?, que esta serie se extienda a los 7 partidos, ojalá y sea así, pero me parece que estos primeros 2 partidos no va a ser lo mismo para el equipo de Toronto si caen atrás, como pasó con la serie de Seattle, si caen atrás, ¿verdad?, en los juegos locales. Yo creo que ante un adversario como este, pensar que puedan hacer lo mismo que hicieron contra Seattle, bien difícil. Y obviamente ese 1-2 de los Dodgers para estos primeros 2 partidos son, yo creo, que la carta de triunfo para Dave Roberts cuando, ¿verdad?, veamos el inicio de la misma mañana. No importa cómo termine esta serie, amigos, ya sabemos que hubo un cambio en la forma de cómo analizar la misma. Va a haber una narrativa diferente de no importa quién gane, porque estos dos equipos ciertamente son de los equipos más altos en nómina. Ya se estableció eso, ya sabemos que los famosos Cinderella no están aquí y que en los últimos 25 años volvemos a repetir la misma fórmula. Solamente dos ocasiones en los últimos 25 hemos visto ganadores de series mundiales con nóminas por debajo de lo que es el promedio. Aquí tenemos a dos equipos bien altos y ya comenzaremos a escuchar cuando termine esta serie toda esta conversación de lo que mencionamos anteriormente sobre el tope salarial, el hard floor. Insisto, amigo, en que hay que fiscalizar la forma en que se reparte los ingresos, a quién se le reparte y cómo deben utilizarlo. Para mí esa es la parte que, si se logra poner un salary cap, esa es la parte que va a hacer que funcione. ¿Cómo se divide ese dinero? En cuanto a esta serie, pero oiga, viendo ambos equipos, lo que hemos discutido hasta el momento, yo me voy con el equipo de los Dodgers en 6 partidos, Rafa.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Claro que sí, ya han comenzado a darse cambios bien interesantes. El contrato de Kurt Suzuki como dirigente de Anaheim, Dios mío, ese es un mensaje más de que algo aquí está ocurriendo. Nunca se había visto que usted le diera un contrato a un dirigente por un solo año. Solamente Alti Moreno puede hacer eso. Obviamente, en la firma de Buster Posey, la segunda ocasión en que hace, ¿verdad?, algo espectacular, ahora nombró a un coach colegial para que dirija ese equipo, a Vitello, que estaba en Tennessee. Vamos a ver cómo eso cambia el béisbol. Interesante por demás, lo podemos discutir cuando ya estemos dentro de la serie o después que pase la misma. Así que agradecido la oportunidad y observen bien lo que significa un año de contrato para un dirigente. Así que nos vemos en la próxima ocasión.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.